un 19 de mayo, que quién lo diría, estamos en alerta amarilla por el calor y no sé cómo andarán nuestras invitadas. Me imagino que con aire acondicionado, espero. Aunque también hay que ahorrar energía. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Con aire o sin aire?
Yo sin aire, porque es que para mí esta temperatura es ideal, lo siento, yo es que soy muy friolera.
Ah, entonces, sí.
Yo estoy encantada de la vida, que ya sé que es 19 de mayo y no toca, pero bueno, y para mí es ideal.
Vamos a ver cómo está Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, ¿tú qué tal? ¿Lo llevas?
Ay, pues yo fresquita. Yo soy de poner el aire.
Tú eres de poner el aire, ¿no?
Yo soy de poner el aire, sí, paso muchos calores.
Bueno, pues aquí tenemos la diversidad, está en estos asuntos. Y bueno, comenzaba el programa con esa campaña que ha anunciado el Ministerio de Inspección de Trabajo con respecto a los contratos fijos discontinuos. ¿Hay sospechas, Ana, sobre este tipo de contratos?
Pues mal empezamos, ¿no? Porque
sí.
Estamos recuperándonos un poco, asomando la cabecita del horror de los fijos discontinuos y encima ahora nos viene la amenaza de la inspección. Yo creo que vamos paso a paso, ¿no? Tenemos que entender el contrato, el baño de cara que le han dado al fijo discontinuo. Y es muy complejo. Entonces, si encima ahora viene la inspección asomando que va a controlar... Yo creo, fíjate, que debería empezarse todo por los cimientos, no por el tejado. Deberían de aclarar mejor las dudas interpretativas que han surgido a raíz del fijo discontinuo, porque lo que necesitábamos, no sé la opinión de Eva, que seguro que es luego nos puede ayudar un poco, pero es que no hay un reglamento todavía que regule con claridad aspectos que faltan, que no conocen los empresarios. Y a ver,
¿aspectos como cuáles?
Pues mira, el detalle, a ver, el fijo discontinuo nuevo, que es para lo que no son temporadas ni campañas, ¿no? Que es donde realmente va a venir, está aquí el problemón.
El quid de la cuestión.
El quid de la cuestión, es decir, los antiguos temporales por obra y servicio, que ya sabéis que no se pueden hacer, ahora se van a hacer fijos discontinuos, pero no está muy claro si se pueden ser a tiempo parcial o no, si no viene en el convenio colectivo. Hay aspectos todavía complejos del llamamiento, en fin. Entonces, pues las empresas tienen dudas y entonces, claro, pues la inspección de trabajo nos tiene que ayudar. Yo creo que haría un papel estupendo si nos ayudaran más bien antes que pegarnos sustos, ¿no?
Claro. Eva, ¿tu opinión?
Pues yo opino lo mismo, realmente, que es empezar la casa por el tejado. Es verdad que es un contrato complejo, es un contrato totalmente diferente a lo que antes era muy fácil, relativamente fácil diferenciar lo que era un contrato a tiempo parcial y un contrato fijo discontinuo. Ahora no, y además, cuando nos regula el otro contrato temporal que han dejado, de circunstancias de la producción, nos dicen que lo utilicemos siempre que no sea posible hacer el fijo discontinuo, con lo cual te dejan ahí como en el limbo diciendo, bueno, pues primero decide si es fijo discontinuo antes de hacer este, ¿no? Entonces, hay muchos problemas. Y el tema de los llamamientos que hacía mención Ana, pues es muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? El otro día me comentaban era en La Rioja respecto a qué hacían si las personas no aparecían, o que muchas veces no podían hacer los llamamientos porque ni siquiera dejaban dirección, ¿no? Y bueno, pues estas cosas son importantes, ¿no? Para las es un caso muy concreto, era porque es el tema de la vendimia y demás, es un caso muy concreto, pero bueno, que en ese caso obviamente hay que intentar, pues eso, informar sobre el llamamiento, pero que hay muchos elementos que no están nada claros, que no estaban antes, y cuando no se aclaran en convenio van a ser complicados. De todas maneras, una cuestión importante que hay que recordar, que nunca nos acordamos, es que la inspección de trabajo, aparte de para inspeccionar y para ponernos sanciones, tiene una función que es justamente de asesoramiento.
Ya.
Y esta función la deberíamos utilizar más y llamar a la inspección y decirle, a ver, asesorarnos cómo tenemos que hacer esto, porque lo dice la norma, que también tienen esa función.
Bueno, yo no sé, tendríamos que llamar un día a Ana Ercoreca, porque...
Sí,
sobre todo, además, más que para que nos resuelva estas dudas, es para que nos diga si tienen personal para hacer este tipo de campañas.
Bueno, eso seguro que te dice que no, porque, en fin... Está la cosa fastidiada, tienen poco personal.
Por eso digo que mucha campaña que se anuncia, pero luego no sé si hay suficientes inspectores de trabajo. Y si ya te hacemos caso, Eva, y todas las empresas llamamos, ya ni te cuento.
Para eso están también, ¿eh? Lo dice la normativa que regula la función de ellos. O sea, que...
Sí. Bueno, pues vamos también a resolver preguntas que nos han enviado los oyentes. Y como siempre, en primer lugar, Javi, recordamos... ¿Cómo nos las pueden trasladar?
Nos pueden escribir al correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o enviarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues si te parece, vamos con la primera pregunta, Javi.
Comenzamos este jueves con la consulta de Jorge, que nos pregunta por los reconocimientos médicos en su empresa. Los han hecho recientemente en turno de mañana en un centro médico cercano a las instalaciones del centro de trabajo, y para los trabajadores que estaban en ese turno de mañana, pues nada, se han ido a hacer el reconocimiento, después han salido a su hora, no tienen que compensar el tiempo invertido, pero a los trabajadores del turno de tarde, que es el caso de Jorge, sí que les han hecho ir por la mañana y después no les compensan este tiempo que han perdido de desplazamiento en el reconocimiento, después la vuelta a casa y ya después por la tarde hacer su jornada laboral. Y nos pregunta si esto es legal, si la empresa está obligada a dar y compensar ese tiempo invertido en el reconocimiento médico, y qué puede hacer ante esta situación el trabajador si la empresa se niega. Además, él entiende que puede existir una discriminación con respecto a los compañeros del turno de mañana.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues aquí afortunadamente tengo buenas noticias para Jorge, porque el reconocimiento médico que le ha pedido la empresa realizar es un reconocimiento que viene en la ley, por lo tanto es necesario para que él pueda iniciar su trabajo, empezar a trabajar en la empresa, y tiene que formar parte, se considera tiempo efectivo de trabajo.
Ya.
Por lo tanto, debe integrar su jornada de trabajo pactada. La empresa no puede negarse, y si lo hace, tiene posibilidades de pelearlo, vamos, de reclamarlo. Tiene que aceptar que tiene que compensárselo al trabajador. Por lo tanto, la idea que Jorge nos plantea de que le reconozca a la empresa una cierta flexibilidad para compensar esos 45 minutos de más, pues es que es totalmente loable y lícita.
O sea, que podría ser fuera de su horario laboral, pero tendrían que compensarle el tiempo, ¿no?, dedicado a este asunto.
Eso es, o viene en dinero o viene en una distribución, es decir, en menos tiempo en su horario, ¿no?, de empezar más tarde, ¿no?
Claro, o salir antes o lo que pueda ser en función también de las posibilidades de la empresa. Bueno,
así
pues
es.
Tenemos la segunda pregunta.
Sí, y en este caso nos preguntan por temas relacionados con la seguridad social y con las cotizaciones. Nos escribe un oyente que dice que en septiembre termina de cobrar los 2 años de paro y que ha estado cotizando por la máxima, incluso durante toda su trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia. Ahora, por la edad, puede acceder al subsidio para mayores de 52 años, pero quiere continuar cotizando de forma ininterrumpida al máximo a la seguridad social, ya pensando en la jubilación. Él nos plantea 2 escenarios posibles, que quiere saber cómo soluciones, como Eva ya los tiene, pues dejamos que conteste para no liar más a los oyentes.
Vale, en cualquier caso, sobre todo, se preguntarán algunos oyentes, como los lunes tenemos el espacio del SEPE, ¿por qué hemos traído aquí la pregunta para que la conteste Eva? Pues por el tema del convenio de la seguridad social, el convenio especial, que es un asunto muy interesante.
Pues sí, es muy interesante para mantener como quiere esta persona, ¿no?, el que nos manda la consulta, la persona que nos manda la consulta, pues justamente mantener sus bases de cotización, porque cuando tenemos acceso al subsidio para mayores de 52 años, por lo que cotizan es por la base mínima. Si yo me tiro, imaginaros, desde los 52 años hasta los 65 o 67, depende de qué transitoria utilice, en qué momento me jubile, cobrando la mínima, pues claro, obviamente, cuando me calcule la pensión, recuerdo que cuando termine la transitoria, que ya termina, tienen en cuenta las últimas bases de cotización de los últimos 25 años, pues claro, me va a bajar la pensión. Y fíjate, ese señor que dice que lleva 30 años cotizando por la máxima. Entonces, aquí, ¿qué opción tiene? Vamos, yo le aconsejaría una. La que le aconsejaría es que, como le van a pedir un mes, o sea, una vez terminado la prestación de desempleo contributiva, le van a pedir un mes para pedir el subsidio, pues que en este mes no pasa nada porque no cotice. Yo pediría en paralelo el subsidio para mayores de 52 años y el convenio especial, ojo, no cualquier convenio especial, sino el convenio especial que tiene que ver con mayores de 52 años, que es aquel que tú lo que haces es completar desde la mínima, en este caso, hasta la máxima, con lo cual pagas
menos. Sí, porque, perdóname, Eva, no te quiero rectificar, pero realmente el subsidio para mayores de 52 sí. Cotiza 1,5.
Sí, claro, tiene que pagar, claro, va a pagar lo que le falta. Lo que sí. Le falta, le digo
pero
que lo
que
hagan
no es la mínima, sino que es el 1,5 de la mínima, vamos, un 150,
sí, vamos. Sí, pero bueno, que en cualquier caso, lo que quiero decir, lo que va a tener que cotizar es la diferencia.
Sí, eso es.
Vale. Gracias por el apunte. Bueno, pues en cualquier caso, ¿por qué le digo yo que no vale la pena? Porque claro, realmente este convenio especial por subsidio no lo puede pedir hasta el momento que pide el subsidio, con lo cual claro. Tendría que pedir un convenio especial normal, digamos, por decirlo de alguna forma, para el mes ese y luego pedir el otro, con lo cual es un lío de papeles y entre que lo resuelven y demás, que por cierto, él dice que no va a cobrar el subsidio de mayores de 52 años hasta pasado un tiempo, porque mientras se lo organizan y se lo declaran, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Ojo, si él lo pide el 1 de octubre, otra cosa cuando se lo vayan a resolver, pero tendrá derecho a partir del 1 de octubre. Igual va a pasar con el convenio de mayores de especial por mayores de 52 años, sí. Que independientemente de eso va a tenerlo el derecho desde el 1 de octubre. Entonces digo, ¿por qué le digo que no le vale la pena un mes? No le vale la pena un mes porque, imaginaros, 12 bases de cotizaciones multiplicadas por 25 años, porque una, que no se la van a integrar a cero, se la van a integrar, hay una cosa que se llama integrar con las bases mínimas. Justamente, bueno, es un cálculo que hacen, no le enteran con cero ese mes, sino con un poquito cercano, algo cercano a la base mínima, sí. Con lo cual, ¿realmente tú crees que le va a afectar? Pues
no,
le va a afectar
sería
en
la un mes de 275, ¿no? Si no
exactamente,
me
pero cuidado otra cosa, que si además tiene la base máxima, luego le van a topar
ya, claro.
La pensión, con lo cual le va a seguir sobrando. Entonces, que no se preocupe absolutamente nada porque ese mes no cotice, porque va a ser más el lío que va a conseguir que otra cosa, y que vaya y pida el convenio especial para mayores de 52 años en paralelo el mismo día que solicite lo otro.
Y luego, en lo que tú incidías, que yo voy a insistir, que si solicita el 1 de octubre el subsidio para mayores de 52 años, aunque se lo concedan, pongamos por caso, en noviembre o en diciembre, se lo pagan con carácter retroactivo desde el 1 de diciembre.
Exactamente. Siempre que lo pida en los primeros 15 días. Es decir, en los primeros 15 días que pueda hacerlo, porque si lo hace después de los 15...
Eso.
Exactamente, porque si lo piden luego, entonces ya sí que es desde el día que sea, quiero decir, pero en ese caso, que siempre que lo haga entre el 1 y el 15 de octubre, va a tener derecho el 1 de octubre, independientemente de que resuelvan cuando resuelvan, que ya sabemos que lo hacen a veces, que tiene mucho lío.
Sí, y luego por otra parte, Eva, ya aprovechamos para explicar un poquito este convenio para todos los oyentes que estén en una situación ya no solamente de cobrar el subsidio, sino a lo mejor incluso de no cobrar nada, esa posibilidad que ofrece la Seguridad Social, ¿no?
Realmente es una cosa que está, hay el general, ¿no? Y luego hay otros tipos, como por ejemplo este que complementa al subsidio, pero por ejemplo cualquier persona que termine la prestación contributiva de Seguridad Social y que no tenga derecho al subsidio, imaginemos que tiene alguna renta, ¿no? Y no puede acceder a él, podría también solicitarlo, el genérico, y pagar, pues bueno, él elige qué base quiere pagar y, claro, tiene que cotizar el mismo. Hay algunos casos en los cuales cuando sales en un ERE, en la empresa, en despido colectivo, y tienes más, y bueno, hay muchas personas de más de 55 años, hay parte que lo pague la empresa, ¿vale? Pero si no estás en ese caso, lo vas a pagar tú, y es un acuerdo que haces con la Seguridad Social justamente para mantener estas bases. Y yo creo que si se puede pagar, es una gran idea. Pero ojo, no se puede pagar y llegar y hacerlo en cualquier momento, sino justo cuando termina alguna situación en la cual estaba protegido por el régimen general de la Seguridad Social y deja de estarlo. Ese es el momento.
Vale, perfecto. Pues ha quedado muy claro, Eva, y enseguida volvemos tanto contigo como con Ana, porque ahora tenemos noticias de actualidad que nos llevan hasta el Ayuntamiento de Madrid después de esta pausa. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III, de Madrid, resolviendo preguntas de los oyentes. Y tenemos una tercera.
Sí, continuamos en este caso en una pregunta acerca de unas horas de más o a mayores, nos dice este oyente, solicitadas por la empresa dentro de un contrato a tiempo parcial. Estas horas se denominan complementarias y no extraordinarias. Normalmente, nos dice, en su empresa las retribuciones son las mismas que las horas ordinarias y ya con lo pactado dentro del contrato. Pero quiere saber cuando esas horas se realizan en una categoría o funciones distintas a las habituales. Por ejemplo, nos dice dicen un contrato de atención al público, después le piden trabajar en labores de montaje o de reparaciones y o a lo mejor incluso con otras responsabilidades más allá de las funciones habituales que tiene por contrato y quiere saber en este caso si se siguen retribuyendo como horas ordinarias o si se podría pactar otra retribución mayor.
Como aquí, Ana, se trata de que aprendamos todos esto de que en los contratos a tiempo parcial son horas complementarias, si no recuerdo mal, porque creo que lo has comentado en algún otro programa, es porque las extraordinarias están prohibidas, ¿no?
Justo, los a tiempo parcial tienen prohibidas las extraordinarias, pero sí se permiten estas horas adicionales que tienen este nombre, complementarias, pero exige que se pacten de antemano entre las dos partes y además por escrito y con unos límites, o sea que no son cualquiera.
Vale, entonces en el caso de esta persona que parece ser que no solamente hace las horas complementarias sino que además hace horas en otras categorías que no son las que habitualmente ejerce.
Bueno, pues es que aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Porque el cambio cuando cambias las funciones a un trabajador, bueno, pues está la empresa se tiene que someter a las reglas de juego que dice el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y si estás dentro de la misma categoría, pues no tienes mucho problema porque la empresa lo puede hacer. Pero si ya estamos hablando de categoría distinta, entonces no se puede hacer a la ligera, no se puede imponer. Se puede llegar a un acuerdo con el trabajador, si el trabajador está de acuerdo, perfecto. Pero si el trabajador no está de acuerdo, la empresa tiene que tener una justificación. Y además, solo se puede, se limita a el tiempo en el que las presta y tienen que ser, por supuesto, remuneradas sin ninguna merma. Entonces, la pregunta es un poco compleja porque estas situaciones se dan en las empresas y la forma más habitual de hacerlo es un pacto, ¿no? Por el cual, oye, vas a realizar también este otro trabajo y se te va a pagar conforme a esa categoría. ¿Y cómo se hace correctamente, que no lo hacen normalmente las empresas, con otro contrato de trabajo? Porque un mismo trabajador puede tener varios contratos con la misma empresa.
Ya. Bueno, de cualquier manera he cometido un error, ¿no?
Cuéntame.
Sois buenísimas. Pues que esta pregunta era Eva la que tenía que contestarla. Ya me disculparás, Eva.
Bueno, da igual si está... En fin.
Anda la madre.
Eso sí, explícame la cuatro. Directamente.
Qué bien. Estas pues cosas en directo...
Has sacado aquí los entresijos de cómo hacemos las cosas, cómo nos repartimos las preguntas, Ana y yo.
No, pero esto no pasa nada porque esto es normal, claro, es que al final...
A lo mejor estoy equivocada, Javier. Vamos a pasar el turno, el comodín a Eva, porque Eva seguro que lo va a responder mejor que yo.
No sé si Eva quiere complementar.
Bueno, explícamelo, tú cuéntamelo la 4 y
no,
la 3 ya...
No, me refiero a la 3. Vamos a centrarnos primero en la 3, Eva.
Centrarnos en la 3. No, pues que no tengo nada que añadir, lo ha dicho ya... Habla perfectamente, ¿no? Quiero decir, se trata de unas horas diferentes y que obviamente habrá que hacer un... ¿Cómo lo ha resuelto al final? Que haciendo un contrato, o sea, haciendo dos contratos, ¿no? Si, en el caso de que sean grupos profesionales diferentes, ¿no? Ana.
Sí, yo lo he resuelto así. No sé qué te parece la solución.
Pues yo lo había resuelto igual, porque desde luego, si las funciones están diferentes de grupo, yo creo que no se puede hacer otra cosa, la verdad.
No, lo otro es complicado.
O sea que no tengo nada que añadir.
Bueno, pues vamos con la cuarta, a ver.
Y esta casi como es sorpresa, pues vamos a situarnos en una clase de Eva.
Ahora te están escuchando alumnos, Eva, y van a decir, van a ir a pillarla.
Y es que además parece un ejercicio de universidad, porque nos dice este oyente, mira, fíjate, Eva, dice, mi jefe tiene dos sociedades, la A y la B, que realizan la misma actividad y él pertenece a la sociedad A, pero que esa sociedad tiene deudas y no va a hacer una subrogación para empezar, dice, limpio, sin tener que cargar con deudas de la sociedad A, pero sí que quiere continuar con este trabajador con un nuevo contrato en la sociedad B, manteniéndole la antigüedad, dice, a través de una cláusula que figuraría en este contrato. Al trabajador le suena muy extraño todo esto y quiere saber si es legal.
Lo que le dice el empresario es, tú te das de baja voluntaria de la empresa A y yo te contrato en la empresa B y te mantengo la antigüedad que tenías anteriormente. Y se pregunta al oyente si eso es posible.
Bueno, pues que se lo ponga antes, ¿no? En algún sitio, ¿no? Porque yo de verdad no me daría baja voluntaria. Aparte que es muy peligroso lo de la baja voluntaria, porque imagínate, quiero decir, que tenga un documento antes que quede claro que le van a contratar, porque no vaya a ser que se dé baja voluntaria y ni siquiera tenga derecho a la prestación de desempleo y luego no le contrate, que esa es otra. Suponiendo que esas sociedades no sean grupo de empresa, que esa sería otra, si no son grupos de empresa o no, pero en el supuesto de que no lo sean, yo desde luego lo que pediría, no sé, Ana, como lo ves tú, es en algún momento en que me digan, en el contrato podrían reconocer una antigüedad, bueno, pues es reconocerle un complemento que pueden pactar las partes, podrían hacerlo, pero claro, que lo hagan vía un precontrato antes de que este señor se dé de baja voluntariamente, desde luego lo que haría. Ana, ¿qué opinas tú?
Bueno, esto suena a chanchullo y ya bastante, sí. pobre trabajador que trabaja sí. aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, si él, antes de firmar la baja voluntaria, le ponen un contrato donde le reconocen la antigüedad a todos los efectos, que eso es muy importante decir, añadir eso, a todos los efectos, incluidos los indemnizatorios, él en el fondo está bastante protegido, ¿eh? Pero esto no quita para que todo suene mal. Entonces, firmando ese contrato antes de presentar su baja voluntaria, pues bueno, pues como le digo, pues no pierde nada, porque estaría protegido, ¿no? Salvo el tema del desempleo, que entiendo que aquí, no sé si rige lo de los 3 meses, sí, eso que siempre sí. hemos mencionado, ¿sí, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, rige, claro. Nada de nada. Entonces, no,
si te vas, luego le echa en los 3 primeros meses, le echa y se queda sin nada.
Se queda sin nada. No, entonces no.
Claro,
por el
claro.
tema del desempleo.
Claro. Sí, que le eche el de la A y luego le contrate la B.
Claro, claro. Sí, lo que pasa es que...
Lo que no querrá es pagar la indemnización.
Exacto, no.
Claro, claro,
pagar
ya.
Indemnización. Vamos, no quiere pagar nada, ni indemnización, nada. Ni deuda, ni nada.
Ni nada, pero eso es porque esta empresa A debe de estar de deudas hasta las cejas.
Sí, 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 sí.
Quiere salir y no pagar a nadie, imagínate.
Claro, claro. Bueno, es una práctica que desde tiempos inmemoriales se realiza. Bueno, permitidme que enseguida volvemos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos con Startup. Una startup, en este caso, de Big Data y psicología. ¿Qué relación tienen? Enseguida lo vas a averiguar. Repasamos noticias con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Llamazares. Uy, Eva Llamazares, Eva Blázquez.
Me ha cambiado de apellido.
Bueno, es que aquí no eres nadie, Eva, si no te cambio el nombre o el apellido.
Pero esto a estas ya... alturas...
Feliz.
Cuando te relajas, esto...
El calor,
cuando,
¿no?
Cuando pierdes la tensión y encima hoy estás con la cabeza un poco tonta por el calor, pues es lo que pasa. Pero venga, vamos con el Supremo, que... ¿Qué pasa con el despido nulo y la indemnización? Un poco, a ver si nos lo aclaras, Javi.
Mira, sí, lo que ha abordado el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo es si un despido que ha sido declarado nulo debe contemplar, además de la readmisión y el abono de los salarios pendientes, una indemnización por daños morales y qué requisitos deben tenerse en cuenta para fijar esta indemnización. Entre ellos, el Supremo señala la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal del trabajador y la posible reincidencia en conductas vulneradoras.
Bueno, esto es ir un paso más allá, ¿no, Ana? Porque el despido nulo, hemos aprendido con vosotras, que significa que recuperas tu puesto de trabajo, pero es que encima, según el Supremo, en algunos casos te podrías llevar una indemnización.
Sí, sí, es una sentencia importantísima. Además, desde el Pleno, dictada por el Pleno, es decir, todos los magistrados que conforman la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Todas esas sentencias que vienen del Pleno hay que pararse, detenerse, estudiarlo bien, porque, bueno, pues fijan una línea de doctrina muy, muy interesante. Y este punto de la indemnización adicional nos faltaba un poco de seguridad jurídica. Entonces lo aclara diciendo que si la sentencia declara nulo el despido por vulnerar un derecho fundamental, siempre debe llevar aparejada, y esto es el matiz, siempre debe llevar aparejada, junto con la readmisión y abono de los salarios de tramitación, la correspondiente indemnización por daños morales. Claro. Y es decir, aunque tú no lo pidas. Ojo.
Entonces, pues esto es muy interesante, porque además esto también, digamos que a las empresas, ¿no, Eva?, hará que se lo piensen dos veces.
Pues sí, va a hacer que se lo piense dos veces. La verdad es que es una buena idea. Ya hemos dicho que alguna vez, que esto de que tengas que volver alguna vez no es bueno, no es positivo, porque no vuelves otra vez al ambiente que te ha vulnerado tus derechos, ¿no? Y que muchas veces pues no resulta como muy adecuado, pero creo que la buena noticia es lo de la indemnización, porque ya, aunque en un momento determinado esa persona decida no volver porque piense que no es adecuado, por lo menos tiene esta posibilidad, ¿no? Los salarios que había generado más esta indemnización, con lo cual yo lo veo bien.
Claro. Bueno, y vamos a hablar de algo que probablemente no sea novedad, pero se confirma la utilización de las videograbaciones en los despidos.
Sí, un trabajador fue despedido por realizar pequeños hurtos en la cafetería donde trabajaba dentro del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Y cómo se enteró la empresa? Pues como comentabas, Javier, por esas cámaras de videovigilancia. Y tras considerar los tribunales improcedente el despido del empleado, tanto en primera como en segunda instancia, ahora un tribunal de la Sala de lo Social confirma su jurisprudencia y las videograbaciones son válidas como pruebas para el despido. Por tanto, esa jurisprudencia admite la instalación temporal ante sospechas fundadas de ilícitos. No son cámaras ocultas, sino cámaras de videovigilancia que, bueno, tienen que estar señalizadas.
Eva, que hay que notificar, ¿no?
Cuidado con esto, cuidado con esto, porque la jurisprudencia cambia muchísimo. El Tribunal Supremo ha dicho ya varias cuestiones sobre esto. Tienes que señalizar el cartel, que se vea bien el cartel, porque sí que hay una información colectiva, aunque no individual, y que tenga mucho cuidado de todas maneras. Sé que la jurisprudencia cambia, incluso en la Unión Europea, el Tribunal de la Unión Europea a veces ha dicho una cosa y luego otra. O sea, que no. Cuidadito, que estemos muy seguros que no hay otra forma de pillar a la persona que creemos que está robando.
Claro, pues Ana, no nos da tiempo a comentarlo contigo, pero
no
volvemos la semana que viene y lo volvemos a comentar. Un abrazo a las dos, gracias.
Un abrazo, adiós.